Buenos días, que Dios les bendiga. Es una alegría poder compartir con ustedes hoy la palabra y pasar este tiempo juntos en la meditación de la palabra de Dios. Como sabrán, estamos terminando la serie en el libro de Gálatas que veníamos estudiando en relación al fruto del Espíritu. Y para hoy nos queda esta última virtud o característica, que es el dominio propio. Así que les invito a abrir sus Biblias. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25. Gálatas 5, desde el versículo 16 al 25. Dice así la palabra del Señor: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos en esta mañana. Gracias por la oportunidad de adorarte, oh Dios, y estar delante de tu presencia. Gracias por el sacrificio de Cristo, que nos rescató de nuestro pecado y nos levantó de nuestra miseria y nuestra condición espiritual muerta. Y por tu gracia, oh Dios, estamos delante de ti exaltando tu nombre. Te rogamos ahora que tú nos guíes por tu Espíritu al meditar en tu palabra y bendigas cada una de nuestras vidas y hagas tu obra en nuestros corazones conforme a la necesidad de cada uno. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Desde hace más de 20 años, una empresa internacional celebra votaciones para determinar cuáles son las maravillas arquitectónicas del mundo moderno. Luego de reducir bajo determinadas condiciones varias decenas de estas a un grupo pequeño, las someten a elección de millones de internautas, quienes dan su voto a la que más le impresiona. Una de estas siete maravillas de la arquitectura moderna, tal vez ustedes lo sepan, son las ruinas de Machu Picchu. Es una ciudadela inca antigua, ubicada a más de 2.400 metros de altura sobre el nivel del mar, en la cima de una montaña en la región de Cusco, Perú. Esta impresionante construcción hoy es solo un sitio turístico, ya que en ella no habita nadie, como así fuera en el 1400, año en la que fue construida. En parte destruida y en parte restaurada, este lugar dejó de ser lo que un día fue. una ciudad habitada. De alguna manera, podemos asistir en nuestro pasaje de hoy a la contemplación de una ruina, espiritual. Y esta ruina es el hombre, es la humanidad. La Real Academia Española define la palabra ruina como la acción de caer o destruir algo. Y no solo Pablo nos detalla características de esta condición en este pasaje, sino que Dios mismo fue testigo ocular de esta tragedia. Sigamos al primer libro de la Biblia, en Génesis, vemos en el capítulo 1, del 26 al 31, el momento en que Dios termina su preciosa creación con la creación del hombre y de la mujer. El Señor Dios los creó como corona de su maravillosa creación y declaró luego de haberlo hecho que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero no muchos capítulos más tarde, ya en el capítulo 6, versículo 5, se nos dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón, y escuchemos bien esto, era solo hacer siempre el mal. Y quisiera enfatizar estas últimas palabras. Toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Por causa de la desobediencia del hombre y la entrada del pecado, el Creador vio que su gran obra pasó a ser una ruina espiritual, ya que no era lo que un día fue. Y a esto le llamamos en estudio bíblico la caída. El apóstol, al declararnos este conflicto interno que todos vivimos, si hemos nacido de nuevo entre el Espíritu y la carne, y entendemos por el Espíritu al Espíritu Santo que recibimos de Dios al nacer de nuevo, y por la carne entendemos la tendencia pecaminosa que recibimos de nuestros padres al nacer naturalmente. Entonces el apóstol, al declararnos este conflicto, nos recuerda que hemos caído de una condición original gloriosa y ahora sufrimos fuertes y permanentes conflictos como consecuencia de nuestro pecado. Pero gracias a Dios que intervino y hizo provisión para que fuera posible la victoria en esta lucha, en la cual somos levantados de nuestra ruina y transformados progresivamente a la imagen de Jesucristo, el Hijo perfecto de Dios. Y si bien nuestro tema de estudio hoy es esta última virtud del fruto del Espíritu, el dominio propio, no podemos iniciar el mismo sin considerar el contexto del pasaje en el que el carácter santo del Señor se reproduce en el creyente por obra del Espíritu. Ahora sí, vista la situación en la que se da esta transformación, este camino de la ruina espiritual a la gloria de un carácter como el del Señor, vamos a analizar esta última virtud que ya mencionamos, el dominio propio. Y vamos a hacerlo respondiendo a tres preguntas. La primera es, ¿qué es el dominio propio? La segunda, ¿por qué es necesario el dominio propio? Y la tercera, y seguramente todos la hayan pensado, ¿cómo obtenemos dominio propio? Entonces vamos a nuestra primera pregunta. ¿Qué es el dominio propio o templanza, como se lee en otras versiones? Según el original griego, esta palabra, ekrateia, dominio propio, indica una actitud sobria, una actitud donde los deseos y las pasiones se hallan bajo control. Otra definición interesante de esta palabra es la habilidad de dedicarse a lo importante antes que a lo urgente, retenerse o ser dueño de uno mismo. Para una mejor comprensión de su significado, vamos a ver dos ejemplos en la Biblia de falta de dominio propio, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Vayamos buscando Génesis. Capítulo 25, y vamos a leer desde el versículo 27 al 34. Génesis 25, del versículo 27 al 34. Se titula en mi Biblia esta porción, Esaú vende su primogenitura. Y dice el versículo 27, los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob, «Te ruego que me des de comer, a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado». Por eso le llamaron Edom. «Véndeme primero tu primogenitura», le contestó Jacob. «Mira, yo estoy a punto de morir», le dijo Esaú, ¿de qué me sirve, pues, la primogenitura? Júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Aquí vemos a Esaú despreciando su primogenitura por un rico plato de lentejas. La primogenitura para este tiempo involucraba cosas muy importantes a mediano y largo plazo, entre ellas riquezas y autoridad. Esaú sació su apetito rápidamente, pero más tarde lamentaría su falta de dominio propio. Ya lo hemos visto en la secuencia que hemos estudiado en Génesis. Vamos ahora a un ejemplo en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Versículo 32. Al 42. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 32 al 42. Jesús en Getsemaní. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿Todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. En realidad aquí encontramos no solo un ejemplo de falta de dominio propio, sino que también encontramos un ejemplo de posesión de dominio propio que vamos a ver. Pero observemos primero el de falta de dominio propio. Jesús les pide aquí a sus discípulos que velen y oren, así estarán preparados para la tentación inminente. Ellos despreciaron el pedido del Señor, no cumpliendo su mandato. Más tarde, al venir la tentación anunciada, fracasaron. Al momento del arresto, sacaron espada, luego huyeron y después Pedro niega al Señor. Y todo esto solo por dormir. En el primer caso, el de Saúl, ¿qué era lo urgente? El hambre, su apetito. Y lo importante era su primogenitura. En el segundo caso, ¿qué era lo urgente para los discípulos? El sueño, el descanso. Pero lo importante era acompañar en obediencia al Señor. No tuvieron control de sus deseos y pasiones, como vimos en la definición. Pero como dijimos, también vemos en este pasaje un ejemplo de dominio propio. ¿Y quién sino Jesús nos puede mostrar esto? Cuando fue asaltado por la aflicción, lo vemos teniendo control de sí mismo y llevando la situación en oración al Padre. ¿Puedes reconocer en tu vida áreas donde te ha faltado dominio propio? ¿Momentos en los que no has sido dueño de ti mismo? ¿Donde has relegado algo importante por un fuerte apetito, por un deseo o por una pasión momentánea? Que podamos hacernos esta pregunta y meditar en ello. Pasemos ahora a la pregunta número 2, ya que vimos qué es el dominio propio en definición y en ejemplos. Ahora respondamos la pregunta: ¿por qué es importante el dominio propio? Y si vamos a buscar en Proverbios capítulo 25, 28, vamos a ver allí una verdad muy importante y una respuesta a esta pregunta. Proverbios 25, 28. Este pasaje dice: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. En la antigüedad, las murallas de las ciudades daban seguridad y protección para quienes vivían dentro de ellas. Los protegían de los enemigos que constantemente buscaban conquistar nuevos territorios. Y de este pasaje aprendemos que también nosotros, como esas ciudades sin dominio propio, representado por las murallas, somos vulnerables a los ataques de nuestros enemigos. Ahora, ¿cuáles son algunos de nuestros principales enemigos que quieren conquistarnos? El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, 11, dice: Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Esto nos muestra que nuestras propias emociones, pasiones y deseos carnales se levantan como enemigos contra nosotros mismos. Y de no dominarlos, podemos terminar en ruina. Muchas cosas en nosotros pueden verse destruidas por falta de autocontrol. Nuestro cuerpo, nuestras relaciones y aún nuestro crecimiento espiritual puede verse detenido. ¿Acaso las obras de la carne que Pablo menciona no son muestras de falta de dominio propio? Si leemos en la lista del versículo 19, volviendo a Gálatas capítulo 5, menciona las obras de la carne, son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. No son faltas de dominio propio, no son respuestas rápidas estas al sexo sin considerar el propósito y diseño original de Dios que tiene para nosotros. No son también la idolatría y la hechicería, nuestra conveniente idea de Dios y nuestra religión por obras para acercarnos a Él, y no la verdadera forma de conocer a Dios. No son las siguientes 8 obras de la carne, nuestra rápida y orgullosa respuesta al prójimo, sin considerarlo como superior a nosotros mismos y como la imagen de Dios que es. No son también la borrachera y las orgías, la entrega al placer del momento para ocultar el vacío real y la ruina espiritual que somos. Necesitamos levantar fuertes murallas contra los deseos que nos atacan, contra los deseos que nos combaten. Y así llegamos a la tercera y última pregunta: ¿cómo obtenemos dominio propio? Y la respuesta en parte la encontramos en el versículo 16 del capítulo 5 y también en el 24 y en el 25. Antes que nada, destacar que no hay nada que podamos hacer nosotros mismos, en nuestras fuerzas o capacidades, aparte de Dios, para que esta virtud crezca, dado que es fruto del Espíritu. Es Dios quien ha hecho provisión para suplir nuestras necesidades. Y lo glorioso es que el Espíritu nos dará, junto con el dominio propio, las demás virtudes, dado que todas crecen juntas. Dicho esto, vemos en el versículo 16 que tras el mandato de andar en el Espíritu, hay una promesa. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Es claro, como lo expresa en el siguiente verso, que un estilo de vida anula al otro. Por lo que si buscamos es controlar las pasiones de nuestra carne, debemos andar en el Espíritu. Y de esta forma, entonces no cumpliremos el deseo de la carne. De esta manera se levantarán fuertes muros protectores a nuestro alrededor. Luego los versículos 24 y 25 nos muestran qué implica andar en el Espíritu. Y lo primero que implica andar en el Espíritu es recordar. Dice el versículo 24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si somos de Cristo, hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir esto? Que como cristianos un día nos hemos arrepentido de una vez y para siempre del pecado y sus deseos. Somos los verdugos de nuestra propia carne. La hemos ejecutado de una forma, en palabras de John Stott, despiadada, dolorosa y contundente, así como fue la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Despiadada porque no hay misericordia y no puede haberlo. Es dura y cruel. Dolorosa porque hay gran agonía y habrá dolor cuando renuncies a un deseo de la carne. Y contundente porque la muerte de la carne en la cruz es segura. De esta forma debe haber intensidad en nuestro arrepentimiento. Debemos ser crueles con nuestra carne y con sus deseos. Aunque duela y duela mucho, pero es la forma en que muere. No inmediatamente, pero sí lentamente. La muerte de nuestra carne, como la muerte de cruz, es lenta, pero segura. No podemos, ni debemos, quitar los clavos, ni volver a acariciar los deseos y apetitos que hemos crucificado. En segundo lugar, como dice el versículo 25, dado que vivimos por el Espíritu, debemos andar en Él. No hay duda de que nuestro nuevo nacimiento, como nos dice Tito capítulo 3, versículo 5, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. No hay duda de que esto fue obra de Dios por su Espíritu. Y siendo así, ¿cuál debería ser nuestra respuesta lógica a tan grande regalo? Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Con la misma resolución con que despreciamos nuestro pecado, debemos someternos a la guía del Espíritu Santo. El versículo 18, un poco más arriba, nos dice que el mismo Espíritu que nos da vida también nos guía. Nuestra respuesta esperada y conveniente es seguir su dirección. ¿A qué cosas el Espíritu Santo nos guía? ¿Cuáles son los deseos del Espíritu que debemos acompañar? Según Gálatas 4:6, por ejemplo, dice: y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. El Espíritu nos guía a la oración. Según Juan 16:13, que dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Según este pasaje, el Espíritu nos guía a la verdad. Y Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Espíritu nos guía a la palabra. Y según Efesios capítulo 4, versículo del 2 al 6, dice, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Según este pasaje, el Espíritu nos guía a la comunión los unos con los otros en un cuerpo. Podemos confiar en este Espíritu, que es con el que, según Efesios 4:30, hemos sido sellados para el día de nuestra redención. Día futuro en que, de una forma definitiva, terminará nuestra lucha con la carne. Día en que seremos transformados de forma completa y perfecta. Día en que veremos a nuestro Señor tal como Él es. La promesa de una victoria final y total nos motiva para nuestra entrega a la guía del Espíritu. Podemos descansar en Él. Este Espíritu, según Romanos 8:11, es el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos y habita en ustedes. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Es un Espíritu de poder y podemos descansar al saber que ya no luchamos en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas. ¿Cómo tenemos dominio propio entonces? Recordando que hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos y siguiendo la guía del Espíritu y aferrándonos a Cristo. John Owen, un antiguo traficante de esclavos, luego de ser rescatado por el Señor, decidió poner en el escritorio de su estudio un recordatorio, y es ni más ni menos que Deuteronomio 15:15, y dice: te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te redimió. Y este recordatorio él lo tuvo todos los días de su vida en su escritorio. Si hoy tú estás aquí y Jesús no es el Salvador y Señor de tu vida, te aliento a arrepentirte. Te aliento a arrepentirte de tu pecado por haber dejado a Dios. Y te aliento a confiar en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y si estás en la fe, si estás en Jesús y quieres tener control de ti mismo, anda en el Espíritu. Oremos. Padre amado, Padre bueno, te agradecemos, oh Dios, en esta mañana por este tiempo en tu palabra. Y gracias por tu verdad, gracias por tu Espíritu de verdad. Gracias por rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Gracias por levantarnos de nuestra ruina espiritual y por comenzar a transformarnos por medio de tu Espíritu Santo, conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Gracias porque tenemos la esperanza de un reino futuro que se aproxima, donde allí no habrá más lucha, más muerte y no habrá dolor. Y aguardamos con esperanza tu pronta venida. Mientras tanto, ayúdanos a crucificar nuestra carne con sus pasiones, con sus deseos y andar en tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.